Hola amigos del Valle de San Fernando, les traigo dos excelentes noticias. La primera, Grandiosas en Concierto será transmitido a través de streaming, así que podrán ver este magnífico concierto aquí en México como en Los Ángeles y por supuesto en el Valle de San Fernando. Esta será una maravillosa producción del señor Hugo Menjuto, tal y como lo ha hecho por los últimos 10 años, ahora también a través de streaming. No se pierdan a Dulce, Rocío Banquels, María del Sol, el próximo 24 de octubre a las 8 de la noche, tiempo de México, y 6 de la tarde, tiempo de Los Ángeles. Los boletos ya están a la venta en www.eticket.mx. La segunda noticia es que su show, Leyendas de los 80s, estará rifando 20 boletos. Para poder participar en la rifa, lo único que requieren hacer es suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle me gusta al video de promoción del evento. Así que corran, entren a YouTube y disfruten de este concierto. Reportando desde la Ciudad de México, Rosalba Rodríguez para Leyendas de los 80s en Radio Lin 101.5 FM.
Estás escuchando Leyendas de los 80s en Radio Lin 101.5 FM. Con más de 2 décadas en la industria de la música y medios de comunicación. Estás escuchando Leyendas de los 80s con su anfitrión, Saúl Mejía. Desde los estudios de Radio Olín, 101.5 FM.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos de regreso a su show Leyendas de los 80s aquí en Radio Olín 101.5 FM en Panorama City, en la bella ciudad de Los Ángeles. Es un honor y un placer para mí el día de hoy tener con nosotros a la señora Carla Silva, quien es una especialista en relaciones públicas, diseño gráfico, mercadotecnia y inversiones. La señora Carla Silva por varias décadas ha trabajado en el mundo del entretenimiento con algunas de las estrellas más famosas aquí en Los Ángeles y alrededor del mundo, tales personalidades como Julio Iglesias, Selena, entre otros. En fin, dejaré que ella cuente su historia, y la razón por la que la quise traer ahora es porque parte de lo que quiero hacer en este show es educar a nuestra comunidad. Que sepan que muchas veces hay muchísimos héroes que están detrás de las escenas, que están detrás de la cortina y no nos damos cuenta. Cuando usted compra un álbum, muchas veces traen la letra y hay alguien que tiene que escribir eso. Incluye gráficas, incluye fotografías, y esos son trabajos y son todas las personas que están detrás de las escenas, y la señora Carla Silva fue una de ellas. Fotógrafa, tomó muchísimas fotos de artistas muy famosos, fue diseñadora de las portadas, fue diseñadora de las gráficas y de muchas cosas que vemos alrededor del espectáculo, como sus páginas web, etc. Tengo el orgullo y el placer de conocer a Carla por ya una década, y es un placer conocer personas de su estatura, profesionales totalmente de muy alta calidad, de mucho prestigio. Le tengo muchísimo respeto y la admiro muchísimo, y es un placer para mí asociarme y conocer a esta gran señora. Así que, bueno, bienvenida a nuestro show Leyendas de los 80s, Carla Silva. Y por favor, antes que nada, por favor, mándale un saludo al Valle de San Fernando.
Ok, buenas tardes. Quiero mandar un saludo al Valle de San Fernando. Un saludo a Leyendas de los 80s y a ti, Saúl, por la invitación. Muchísimas gracias.
Y bien, Carla, dinos, ¿cómo es que comenzó tu carrera en la industria del entretenimiento?
Desde que estaba en la preparatoria, en high school, me llamó la atención todo lo que era el área de entretenimiento y de producción de medios, y estudié la carrera de comunicación. Soy egresada de la carrera de comunicación de la Universidad Iberoamericana en México. Y terminé, bueno, yo me encantó tanto que la hice así como de contratiempo, ¿no? Entonces terminé joven, a los 20 años ya había estado en la universidad, y por sugerencia de mis padres, me vine a estudiar un año inglés a Estados Unidos. Y fue entonces ahí donde, bueno, llegué a Los Ángeles y donde me di cuenta que había un potencial grandísimo para mi carrera acá. Yo estudié comunicación en Torreón, que es provincia en México, y pues ciertamente no había muchos lugares en cuanto a la parte de producción de televisión o de radio, incluso medios impresos, o sea, no había mucho desarrollo. O al nivel, pues, que cuando llegué a Los Ángeles me di cuenta que había un potencial muy grande, ¿no? Pues es la meca del entretenimiento. Entonces, después de que terminé mi curso de inglés, se me dio la oportunidad de trabajar en una agencia de diseño gráfico boutique. Era pequeña, pero tenía clientes muy grandes, importantes en el área de la música. Entonces, y lo más interesante es que estaba enfocado en la parte latina. Entonces, esta agencia trabajaba con las disqueras grandes, pero con los departamentos latinos. Entonces, por ejemplo, empecé a trabajar con Sony Latin, con Universal Latin, BMG Latino, Sony Latino. Entonces, fue la verdad que una experiencia y una oportunidad muy grande, que pues obviamente no se hubiera dado si me hubiera quedado pues en Torreón, ¿no? Ahí no hay tanta producción ni artistas. Entonces, se da esa oportunidad, pero mi plan, en sí, cuando vine acá, no era de quedarme a vivir en los Estados Unidos, ¿no? Yo venía a hacer un año de inglés, se dio esta oportunidad de trabajar en esta agencia, y pues el plan era regresarme. Pero bueno, pasaron varias cosas, y por el destino me trajo de regreso, y volví a trabajar en la misma agencia cuando regresé. Pero después del temblor, si recuerdas cuando hubo el temblor aquí en Los Ángeles, el dueño de la compañía decidió cambiarse y vivir, perdón, el perro ladró, de irse a vivir a Miami, y aunque me invitó que me fuera para allá, para continuar trabajando, pues no era, yo apenas tenía muy poco tiempo de haberme venido a Los Ángeles ya de una forma más, más permanente, y decidí quedarme, y lo que él acordó es que, como seguíamos manejando de alguna manera los clientes, porque no estaba tan desarrollado lo que era el internet y email, todavía había que tratar a los clientes, you know, frente a frente, entonces acordamos que pues íbamos a seguir manejando clientes, pero de alguna manera le íbamos a dar un porcentaje, ¿no? Una iguala por esos clientes que nos estaba dejando, la verdad, que en charola de plata, ¿no? Porque tener aquí ni siquiera un año de vivir y ya contar con esos clientes tan grandes, pues era la verdad que pues muy valioso para empezar. Entonces, así fue como se inicia la carrera en el área del entretenimiento, más específicamente la música. Y parte del hubo muchas cosas buenas, porque desde el inicio, como ya teníamos esta cartera de clientes, empezamos la verdad, bueno, me asocié, tenía una socia colombiana que también había trabajado en esta misma agencia, entonces sabía, también conocía a los clientes, y empezamos la verdad literalmente desde la cocina, como en este momento lo que necesitabas, o sea, para trabajar era una computadora. Entonces juntamos nuestras computadoras, juntamos algo de dinero para comprar una impresora y para hacer unas tarjetas de presentación, y voilà, se inició el negocio. Pues ya va a ser hace casi 30 años, es que el tiempo pues ha pasado. Entonces comenzamos, pues era mucho trabajo en muchas horas largas haciendo diseño, pero pues llegamos a tener constantemente ventas de $500,000 en creatividad. La verdad que hacemos mucha producción y pues estás vendiendo realmente tus ideas, ¿no? Se preparaba también toda la parte de la preproducción, que ahora eso pues ya con la digitalización de este proceso ya no se hace, pero tenemos que sacar negativos, imprimirlos y luego hacer una prueba de color para que ahí revisar cómo se veían pues los diferentes colores, imágenes, y esas eran las que mandábamos a la imprenta. Y durante muchos años, lo que más recuerdo es que cuando se iban a dar las 6 de la tarde, que era el corte del Federal Express o UPS, era estar así al lado de la puerta deteniendo al señor para que no se fuera, para entregarle todo lo que se tenía que ir a las imprentas que estaban en la parte este. Entonces se tenían ya contratos pues millonarios con las compañías de discos, con las imprentas, y nosotros teníamos fechas límites de pues, los deadlines, y tenían que irse sí o sí. Entonces, si no alcanzábamos el UPS en cuando venía a recoger, corríamos a la esquina donde estaba el Dropbox, y si no, pues nos tuvimos que ir al aeropuerto o subirte en un avión para ir a entregar los negativos, porque siempre era sí o sí se tenía que mandar el proyecto, ¿no? Entonces sí era bastante divertido cuando empezaba ya todo eso de la hora y si llegamos, si no llegamos, que te mantiene la verdad siempre como en tippy toes, pero siempre pues súper, pues es muy emocionante, ¿no? Yo pienso que joven, eso se te hace pues interesante y es parte de saber que se fue el trabajo y lo lograste, pero ya con el tiempo eso ya como que no empieza a ser tan divertido, y también las exigencias de lo que era la misma industria, de que te mandaban fotografías a las 6 de la tarde, esperando ver cosas en la mañana, ya como diseños hechos, y pues eran noches que pues me pasaban sin dormir, o sea, ya se había vuelto ya como una costumbre. Entonces empezó a ser ya pesado, y fue cuando se empezó a dar toda la revolución digital, donde pues empiezas a competir con un mercado global, donde nosotros teníamos pues obviamente una empresa bien montada, teníamos oficinas, pues todos los seguros, workers comp, seguros para los empleados. Entonces no podíamos competir con alguna persona trabajando desde su casa en Sudamérica, por ejemplo. O sea, y como ya se volvió todo muy pues global, pues era muy difícil. Y además con gente más joven que llega empujando con nuevas ideas, que pues ya nace con las computadoras, ¿no? A nosotros nos tocó aprender a usar computadoras, porque yo cuando estudié la carrera, pues era todavía más, aquí estoy dando mi edad, ¿verdad? Pero bueno, era todo más manual. y cuando ya pasamos a la parte digital, obviamente, pues las nuevas jóvenes que traen otras ideas, que ya vienen con ese chip digital, entonces, pues de alguna manera empiezas a competir y obviamente, pues si recibes la misma calidad y buenos diseños, pues obviamente el precio pues empieza a ser un factor muy importante y nos veíamos que cada año teníamos que reducir precios, ¿no? Mientras las rentas y todo suben. Entonces llegó un momento en que no fue sustentable y pues decidimos cerrar. Eso fue con la recesión del 2008, donde pues cosas que tratamos de hacer y algunas quisimos entrar en la parte, no sé, de la producción de videos y otras cosas, pero en ese momento todas las disqueras no estaban invirtiendo mucho, estaban muy apretados los presupuestos, entonces no fue un buen momento para nosotros innovar nuevas cosas porque la verdad que nadie estaba comprando. Entonces llegó un momento que decidimos cerrar la empresa. Antes de eso nos habíamos pasado de una oficina grande que teníamos de 5,000 pies cuadrados, algo más pequeño, porque pues también no teníamos ya tantas sesiones de fotografía con artistas, que eso fue parte de otra área que abrimos en la empresa, no solamente el diseño y la preproducción, pero también las sesiones de fotografía con los artistas. Entonces, así como alguna anécdota interesante, estuvimos a la banda El Recodo, que llegaron en 3 camiones, así camiones como los chihuahuenses, o sea, camiones grandes, pues porque vienen con, además de que son muchos integrantes, vienen con todos los instrumentos, ¿no? Tubas y trompetas y viene como un ejército, ¿no? De músicos. Y pues de alguna manera pues tenemos un estudio de fotografía pues tan grande como para poder meter hasta banda El Recodo y tomar la sesión fotográfica. Después, por ejemplo, ya no querían las sesiones de fotografías, más bien nos decían que buscáramos lo que se había hecho en años anteriores y le cambiáramos el color con la computadora los trajes para que se viera diferente. Y obviamente ya con la computadora se pueden hacer muchos cambios que no era necesario rehacer sesiones fotográficas, pero pues de alguna manera no entra el dinero que necesitas para mantener una empresa, ¿no? Entonces, hasta que se cerró. Y cambié a hacer trabajo también, como casi toda la mayoría de los diseñadores en ese momento, desde la casa, porque pues ya con una laptop y pues podías hacer todo el trabajo digital. Y me enfoqué más, porque en ese periodo, si recuerdas, en 2008 también hubo muchas fusiones, muchas empresas disqueras cerraron, por lo mismo, ¿no? En parte la piratería y todo este cambio digital, muchos artistas que sintieron que ya con el apoyo de las redes y darse a conocer, no sé, con su página web, no necesitaban la representación de una disquera para vender su música. Entonces sí hubo muchos cambios y llegó un momento que dices, bueno, ya trabajé más de 15 años en esto, pues en un tiempo fue un muy buen negocio y pues también viajes, conciertos, release parties, que cuando estás creciendo, porque pues me tocó esa edad más joven, pues obviamente era súper chévere, ¿no? Ir a las fiestas y ver a los artistas, pero después que va cambiando la vida, yo ya tenía hijos, ya la verdad que lo último que quería era a un release party, ya lo que quería es más bien llegar a casa y estar quieta con mis hijos. Entonces llegó un momento que pues se tuvo que tomar la decisión de cerrar y trabajar desde casa y hacer como dicen ahora, que está muy de moda, un pivot, ¿no? Un shift a pequeños negocios y mucho trabajar también con organizaciones sin fines de lucro, que ha sido siempre pues una pasión para mí, apoyar a organizaciones que para mí están haciendo una labor importante en la comunidad. Y lo que pasa es que cuando son pequeñas no necesariamente tienen suficiente presupuesto para poder pagar como un staff, ¿no? Entonces es como que no hace mucho trabajo como más como un voluntario que portas y pues no es necesariamente muy buen negocio, pero enfocada pues en la parte de lo que es el negocio con pequeños negocios.
Y con eso nos vamos a nuestra primer pausa musical, pero al regresar Carla nos estará contando ¿quiénes son algunas de las personas que le apoyaron cuando comenzó su carrera?
Estás escuchando Leyendas de los 80s en Radio Olimpia. 101.5 FM.
Socorro, ¿cómo saber exacto?
Y ya estamos de regreso. Y bien, Carla, cuéntanos, ¿quiénes son algunas de las personas que te apoyaron cuando comenzaste tu carrera?
Algunas personas que fueron clave y que estuvieron siempre apoyando. Pienso que desde el inicio, desde la primera vez que con mi primer diseño, que todavía fue un LP, porque todavía se hacían algunos LPs, cuando llegué al edificio de BMG en la Sunset, me acuerdo que cuando lo vi, ese edificio tan grande enfrente de mí, yo pues recién graduada y sin nada de experiencia, casi quería guardar mi portafolio y salir corriendo y no entrar. Pero fue desde el momento que conocí ejecutivos ahí en la compañía de discos, BMG, Carmen Cervantes, por ejemplo, Samuel López, que pues han sido ahora pues instituciones y claves en el desarrollo de tantos artistas, y que más que nada, pues yo creo que al verme jovencita y pues sin experiencia, la verdad que fueron muy como abiertos a las ideas, a las propuestas y a los diseños, que te van dando confianza, ¿no? Entonces ya no son clientes, sino a través del tiempo se volvieron buenos amigos. Otra persona es Luis Medina. Luis Medina, él es el presidente de Uno Productions, que también pues ha manejado muchísimos artistas y tiene una trayectoria increíble, interminable de artistas, de gente con la que ha trabajado. Pero hasta la fecha, hasta hace poco, hice todavía diseños de portadas para él. Entonces han sido a través de décadas donde se ha desarrollado esa relación, esa amistad, esa confianza pues en cuanto a tu trabajo. Me acuerdo que uno de los primeros proyectos que hice para él fue un sencillo para Julio Iglesias, o sea, ya llovió, ¿no? Entonces, de Julio Iglesias hasta la fecha, hasta hace poco, por ejemplo, una portada que acabo de hacer, bueno, hace un par de años para él, para Lupillo Rivera, y Sandra Sandoval. Entonces todavía, si hay oportunidad, me habla Luis y hago portadas de discos todavía para Uno Productions. Y no solamente en eso, en algunos otros proyectos colaborando, porque he hecho varios eventos de entrega de tipo, pues entrega de premios, ¿no? Para lo que es la comunidad del entretenimiento latina, a muy buen nivel, buenos venues. Entonces ha habido colaboración a través de esos años. Y también cuando la parte de la música ya no funcionó, algunos pequeños clientes que eran pues dueños de restaurante o de pequeñas empresas, fueron de hecho los que de alguna manera, cuando cerramos la compañía de gráficos para lo que era la música, que siguieron constantemente apoyando, dando trabajo y confiando en la creatividad de uno, ¿no? Entonces, y lo mismo, son relaciones de trabajo que se empezaron hace muchos años y que hasta la fecha se han convertido en buenas amistades. Isabel Tibañan, una amiga armenia que también tiene una joyería y también ha pasado por varios cambios a través de tantos años, y en cada vez que tiene un negocio nuevo, viene y trabaja con su logotipo, desarrollo de colaterales, ¿no? Brochure. Entonces, sí ha sido clave trabajar con gente con la que hay un entendimiento, ¿no? Porque es como cuando te vas con alguien que te corte el pelo, ¿no? Que ya te sabe, que ya te conoce. Yo, mis clientes vienen y hasta les leo la mente de lo que quieren. A veces les hago cosas y ni me habían explicado, pero pues ya con tantos años de conocernos, sabes qué es lo que andan buscando y qué es lo que puede ayudar a vender su producto. Entonces sí ha habido personas tanto en la música como esos pequeños negocios. Y también gente en las non-profits, ¿no? He trabajado mucho tiempo, por ejemplo, con Blanca Soto de Tierra Blanca Art Center, que también pues la confianza de manejar todo lo que es la imagen de Semblanza. Es un evento que ha ido creciendo de importancia. Este fin de semana estamos haciendo Semblanza 2020, que tuvo que ser virtual debido a la pandemia, pero que ya pues prácticamente te dan como luz verde para que hagas tu diseño, ¿no? Y confían en ti. Sara Mijares, que también, bueno, es fundadora de Mundo Maya. Las dos non-profits cumplen 20 años ahora en el 2020, y también han sido un sinfín de eventos, de de diferentes logros importantes que está, pues más que nada con la comunidad, ¿no? De apoyo cultural y educación, pero que nos deja, o a mí por, principalmente, personalmente, mucha satisfacción de ser parte de esos logros, ¿no? Por ejemplo, con Sara Mijares tuve el gusto de viajar a Yucatán y viajamos con un equipo de Univisión. Se hicieron varios segmentos y de esos segmentos que se hicieron para los sweeps de Univisión, hubo 3 nominaciones a Emmy. Entonces son cosas pues muy importantes, además de que ya estuvimos trabajando con parte de, bueno, algunos del equipo de National Geographic, que son arqueólogos subacuáticos, uno en particular mexicano, Guillermo de Anda, que pues bueno, tienen esa expertise en buceando y encontrando, estudiando lo que son todas las cavernas y lo que se encuentran ahí. Entonces fue una experiencia la verdad que única, y pues la confianza que a uno lo tienen para invitarte y para ser parte de esos proyectos tan clave es pues bueno, muy valiosa para mí.
Fascinante. Cuéntanos, ¿cuáles son algunos de los proyectos en los que tú trabajaste, de los cuales te sientes muy orgullosa, o algunos de tus favoritos?
Una de los proyectos así súper interesantes y favoritos es cuando trabajé con Andy García, que pues obviamente casi la mayoría lo conoce como actor, pero también es productor y también es músico y toca esas congas que wow. Un proyecto muy interesante que se llamó Cachao, que es no solo, o sea, Cachao pues fue el inventor del ritmo, de un ritmo no solamente de pues de canciones, pero ese proyecto en particular fue muy interesante porque músicos de una talla muy alta se encerraron prácticamente varios días en el edificio circular que tiene Capitol Records, que es así muy icónico aquí en Los Ángeles, y sin ninguna nota escrita, ni nada escrito ni preparado, crearon todo un álbum. Entonces, de hecho hay video, nosotros hicimos también el diseño del DVD, de el respeto que se tenía, porque uno empezaba tarara y el otro pum pum y tú tú, y entre que la trompeta y los congas y crearon música, o sea, así como que right in front of your eyes. Pero es cuando ves que tienes pues obviamente el respeto, ¿no? También del lo que otro aporta, o sea, como que no hubo de que no, eso no sirve o no suena, sino que es un complemento, y es cuando ves crear arte enfrente de tus ojos, ¿no? Entonces fue un proyecto muy interesante. Otro proyecto muy interesante, que sobre todo por la parte de la fotografía, fue uno de los Tigres del Norte, que se llama, si mal recuerdo, Cartas de Sangre, y son muchas historias de los muertos que hay cuando de la gente que cruza la frontera, y en un tiempo tuvieron ataúdes colgados en toda una reja que hay alrededor del aeropuerto en Tijuana. Entonces fuimos a tomar fotografías en Tijuana y teníamos pues varios temas que teníamos que cubrir dependiendo de los títulos de las canciones. Entonces fue muy interesante pues platicar con la gente en Tijuana y hacer las fotografías. Entonces pues no es nada más hacer la portada, sino tiene todo un trabajo de preproducción. Otro fue cuando hicimos los diseños de Los Solecitos, que era tipo como una serie como Los Pitufos, ¿no? Y Los Solecitos, habían 7 solecitos y estaba el sol contento y el sol sonrisa. Entonces fue algo que empezó siendo solamente para portadas de discos con canciones infantiles, pero después había de todo de Los Solecitos, ¿no? O sea, había mochilas de Los Solecitos y tenis de Los Solecitos. Entonces cuando ves algo que creas que se vuelve todo como una euforia y que todos los muchachitos lo traen, o sobre todo los niños, pues te da mucha satisfacción, ¿no? Había programas y videos y eso fue una locura de Los Solecitos. Pero pues desgraciadamente muchos de esos proyectos que podían seguir creciendo, justo por lo que pasó con la música, con las compañías de música, pues se acabaron. Algunos de ellos pues sí se pusieron como que en un cajón y se cerraron los proyectos. Otro muy importante fue el de Selena. Cuando muere Selena, uno de los ejecutivos así también que, bueno, tiene un ojo para identificar artistas, José Bejar, que trabajó tanto en Emmy Capital, después también en Univision. Univision tuvo un tiempo un sello musical que era Univision Music. De hecho, hicimos el logotipo de Univision Music, pero bueno, eso ya no está. Y le dieron esa portada o ese proyecto de Selena a una diseñadora americana que tenía todas las credenciales de súper diseñadora, y resulta que terminó el proyecto y como que se dieron cuenta que los latinos no se iban a identificar con ese diseño. El diseño estaba precioso. Entonces ahí ves cuando, pues, lo que traes ya en la sangre y para comunicar a otros que tienen, pues, la misma sangre latina es importante, ¿no? Entonces, el paquete de Selena, que fue, o sea, un paquete especial con imprenta, ¿no?, con foil stamping, y así que le echaron toda la, como dicen, toda la carne al asador, porque pues casi siempre para los departamentos latinos los presupuestos estaban más reducidos que cuando trabajabas con los presupuestos de los cantantes americanos. Pero en el caso de Selena, hicimos un paquete hermoso, 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 y pues obviamente justo después de que había muerto y todo, pues estábamos con toda esa emoción, ¿no? También trabajé con Jenny Rivera, y desde ir a su casa y no platicar con ella para ver sus ideas que tenía, escoger las fotografías para los álbums. Entonces, varias portadas con Jenny Rivera, Marco Antonio Solís, como te digo, Los Tigres del Norte. Fueron más de 15 años de portadas de discos diarios, o sea que no terminaría. Uno que, pues bueno, me encanta porque es de mi tierra, bueno, yo soy nacida en la Ciudad de México, pero Pablo Montero, que es amigo pues, de mi hermano y que lo conozco desde jovencito, hice varias portadas de Pablo Montero, y pues hay mucho porque pues es la amistad, ¿no? Entonces ver a alguien que conociste siendo pues el amigo de tu hermano y verlo crecer y volverse tan famoso y pues obviamente te trae otro tipo de sentimiento, ¿no? Lo hace como que es a nivel más personal. Pero no, hay una lista interminable de artistas y de portadas y anécdotas con cada uno, pero esos son así como que de los que más recuerdo. Y bueno, el que comenté de Luis Medina con Julio Iglesias, ¿no? Porque pues obviamente empezar haciendo algo que es con el más grande, pues obviamente es parte de esa confianza y de ese agradecimiento que tengo con gente que la verdad que vieron esas ganas y que me dieron la oportunidad de alguna manera de brillar. Aunque eso como uno queda, siempre queda como behind the scenes, ¿verdad? Pues nadie se acuerda quién hizo la portada, pero pues los discos se venden.
Y con eso nos vamos a nuestra segunda pausa musical, pero al regresar Carla nos estará contando, bueno, ella nos dejará saber qué es lo que se siente cuando uno ha llegado a la cima.
Estás escuchando Leyendas de los 80s en Radio Olin 101.5 FM.
When they begin, they begin. Quiero sentir las cosas de siempre. Quiero saber si tú aún me quieres. Quiero volver a empezar. When they begin, de venir. Quiero saber qué fue de tu vida. Quiero saber si todo se olvida para volver a empezar. Yo que siempre y seguro ya estaba que tú aún me querías. Hoy al ver que ya todo acabó, que no daría para volver a empezar. Día a día te hacías querer un poco. ¿Quién me iba a decir que una vez te perdería? Y hoy al verme tan solo sin ti, que no daría para volver When they began, they begin. Quiero sentir las cosas de siempre. Quiero saber si tú aún me quieres para volver a empezar. Yo que siempre jugué con tu amor hasta el final, y seguro ya estaba que tú aún me querías. Hoy al ver que ya todo acabó, que no daría para volver a empezar. Día a día te hacías querer un poco más. ¿Quién me iba a decir que una vez te perdería? Y hoy al verme tan solo sin ti, que no daría para volver a empezar. Yo que siempre jugué con tu amor hasta el final, y seguro yo estaba que tú aún me querías. Hoy al ver que ya todo acabó.
Y ya estamos de regreso, y el día de hoy tenemos con nosotros a la señora Carla Silva, especialista en relaciones públicas, diseño gráfico, inversiones y todo lo que sea relacionado con el mundo del entretenimiento. Así que cuéntanos, Carla, ¿qué es lo que se siente cuando uno llega por fin a la cima?
Pues yo pienso que he disfrutado cada logro, pero cuando uno cree que llegó a una cima, es porque de ahí ve que sigue otra. Entonces, la verdad que yo creo que voy a llegar a la cima ya cuando deje de existir, porque siempre hay un nuevo reto, hay una nueva meta, hay un nuevo sueño. Entonces, yo espero que nunca sienta que ya llegué a la cima, ¿no? O sea, sí disfruto cada logro y celebro, pero como te digo, ya que uno llega a esa cima, se da cuenta que hay unas más altas, ¿no? Entonces uno continúa.
Y ahora vamos a la pregunta más importante. Cuéntanos, Carla, ¿qué es lo que significó para ti la década de los 80s?
Bueno, yo como siempre digo, yo soy de Timbiriche para acá. Entonces, pues con mucha música que crecí, pues Timbiriche, Flans, Menudo, Maná, mucho en español, ¿no? Emanuel, Mijares, todas esas canciones siempre, o sea, me recuerdan mucho México. Me recuerdan mucho pues esta época en la que uno se siente invencible. También me gustó mucho lo que es la música de mensaje, lo que es la trova cubana. Entonces, a Mauri Pérez, Mercedes Sosa, Violeta Parra, esa música de ir a las trovas en México. Que aquí después descubrí una y después me hice totalmente cliente asiduo para ir a ver a los trovadores acá en Los Ángeles, que es una delicia, ¿no? Y es escuchar poesía cantada. Y pues no sé, en inglés, Journey. Hay algunas canciones que pues obviamente las escuchas y no sé, Supertramp. Bueno, a mí me da mucha alegría cuando escucho que mis hijos siguen oyendo esas canciones y también bailan al ritmo, ¿no? Aunque uno que crean que uno es ruco, yo digo, wow, la sigues escuchando, o sea, que están vigentes. Esos serían algunos de mis favoritos, no mucho en español, porque sobre todo ahora que vivo acá, me trae muchos recuerdos y nostalgia.
Y con eso nos vamos a otra pausa musical, pero al regresar, Carla nos estará contando qué es lo que hay de nuevo hoy por hoy en su carrera.
Estás escuchando Leyendas de los 80s en Radio Olin. 101.5 FM.
Podré andar por mil caminos, me podré perder. Podré encontrar una aventura en otra mujer. Podrá matarme otra mirada en algún momento, pero a tu lado, amor, volveré. Pero a tu lado, amor, volveré. Porque me faltan fuerzas y me faltas tú. Volveré porque me falta todo sin tu compañía. Porque muero de melancolía. Porque aún es tiempo todavía. Por todo lo que quiero, volveré. Podré dormir en otra cama y sentirme bien. Podré enredarme en otras faldas solo por placer. Podré decir algún te quiero una u otra vez, pero a tu lado, amor, volveré. Pero a tu lado, amor, volveré. Porque me faltan fuerzas y me faltas tú. Volveré porque me falta todo sin tu compañía. Porque muero de melancolía. Porque aún es tiempo todavía. Por todo lo que quiero, volveré. Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú. Volveré porque me falta todo sin tu compañía. Porque muero de melancolía. Porque aún es tiempo todavía. Por todo lo que quiero, volveré. Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú. Volveré porque me falta todo sin tu compañía. Volveré porque me faltan puertas y me faltas tú. Volveré porque me falta todo sin tu compañía.
Y ya estamos de regreso. Así que cuéntanos, Carla, ¿qué es lo que hay hoy por hoy dentro de tu carrera?
En cuanto a algo nuevo que esté pasando en mi carrera, hace algunos años tuve que hacer también otro ajuste, así como lo hice de la música al diseño y trabajé con pequeños negocios y con las sin fines de lucro, las organizaciones. Ahora he hecho también un cambio a lo que es más PR, más que diseño, relaciones públicas, y la creación de alianzas estratégicas. Yo creo mucho en lo que es la colaboración y el trabajo en equipo. Lo mismo que decía de juntarte con personas que tienen la experiencia, es lo mismo cuando juntas un equipo de trabajo o que quieres lograr algo, identificas alguna empresa o alguna otra organización con la que puedas colaborar y hacer cosas más grandes e impactar a más gente. Entonces, pues esa búsqueda de llegar a hacer alianzas importantes, estratégicas y seguir creciendo. Y también tengo mi compañía, que es Monarch Strategic Alliances, y eso sí es enfocado en alianzas estratégicas, más que nada en la parte de desarrollo e inversión. También conforme uno va creciendo, se da cuenta que a lo mejor uno no va a poder trabajar para siempre. Entonces fue cuando me empecé a empaparme más en el tema de la inversión y aprender, y justo tomé la propia consejo que estoy dando. Me acerqué a personas que son expertas en en desarrollo, en construcción, que obviamente si hubiera querido yo aprender o estudiar, me hubiera llevado mucho tiempo, pero estoy con un equipo de expertos que saben darle valor a edificios, ¿no? A propiedades, y es en lo que me estoy enfocando ahorita, las alianzas estratégicas, que es lo que es ahorita es mi enfoque. Sigo haciendo diseño porque es parte de mi terapia, y es como a la gente, no sé, que le gusta pintar o crear música. A mí me ha gustado siempre comunicar mucho de forma visual. Entonces, como dicen, ¿no? Una imagen dice más que mil palabras. Entonces sigo haciendo diseño, pero más que nada con apoyo a las organizaciones sin fines de lucro, con las que todavía sigo siendo colaboradora, y que, como dije, me trae mucha satisfacción y alegría cuando se llegan esos logros.
¿Y qué consejo le darías a las personas que comienzan una carrera en lo que tú has hecho ya?
Cuando ya uno sabe o tiene definido qué es lo que quiere ser, que incluso está bien cuando uno piensa que sabe lo que quiere hacer y después se da cuenta que no era, pero yo me acercaría a alguien que es exitoso en esa área, un mentor, y la verdad que así sea que le traiga el café o esté tomándole las notas, pero pienso que lo que es la experiencia de alguien que ha sido exitoso en su trabajo, y si es algo que uno quiere o pretende llegar a hacer, es la mejor escuela. Porque no solamente aprendes, como bueno, cuando vas a clases y tienes una educación formal, pues obviamente es muy valioso, ¿no? Y el título, si bien yo no lo he necesitado porque me vine a Estados Unidos y aunque me gradué y tengo mi título de comunicólogo de la Iberoamericana en México, pues acá nunca lo revalidé, entonces, y tampoco nunca lo necesité porque siempre he sido dueña de mi propio negocio, ¿no? Entonces no me lo he pedido de requisito. Pero no descarto que es importante estudiar, sobre todo yo creo que te prepara mucho en cuanto a la disciplina y pues que vayas, que crezcas un poco antes de ya lanzarte a lo que es el trabajo. Pero yo me acercaría a alguien que está alineado con lo que me gusta, con mis ideas, valores, y aprendería todo lo que puedo de esa persona o persona.
Wow, excelente, gracias Carlita. Y ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde las personas que nos escuchan te pueden encontrar?
Me pueden encontrar en las redes sociales como Carla Silva con K, Carla Silva PR, en Instagram, en Facebook y también en LinkedIn.
Y bueno, lamentablemente el tiempo casi se nos termina y quiero tomar un par de minutos para decir gracias a Carla Silva por haberse tomado el tiempo de hablar con nosotros. Ella tiene una agenda bastante ocupada, es una persona que siempre tiene algo que hacer y pues agradecemos que en su agenda tan ocupada se haya tomado unos cuantos minutos simplemente para pasar por aquí y contarnos un poco de su historia y de su trabajo que ha hecho. Gracias Carla, tú ya lo sabes, pero por si no lo digo lo suficiente, te admiro, te respeto y eres una de las personas que siempre tengo en mente cuando pienso en excelencia, calidad y un contacto que puedo utilizar cuando se trata de todo lo que sea el mundo del entretenimiento. Gracias por tu tiempo, te estamos viendo pronto la otra semana, creo que tendré la oportunidad de visitarte o de vernos y pues será mi placer.
Ándale, pues un abrazo, que estés bien.
Y bueno, yo con eso ya me despido, pero les quiero recordar que la próxima semana tendremos con nosotros a Leo Goldfarb, el vocalista del grupo Oceano. Sí, los que cantaban la canción de El Derramó, una canción bastante fuerte y muy significativa. Leo nos estará contando de sus aventuras con el grupo Oceano y cómo es que esta canción llegó a la fama, qué es lo que están haciendo hoy por hoy. Y también tendremos un especialista que nos estará hablando del tema de esta canción, que es prevención de suicidio. Ella nos estará hablando un poco de eso para combinarlo con esta entrevista. Así que no se lo pierdan, va a ser un episodio bastante fuerte, pero también muy interesante. No se lo pierdan y los estamos escuchando la próxima semana. Sigan aquí en su estación del Valle de San Fernando en Panorama City, 101.5 FM Radio Link.
Hola mi gente del San Fernando Valley, allá en Los Ángeles, yo soy Leo Goldfarb del Grupo Océano, cantante y baterista. Y bueno, los invito a que escuchen nuestra música en el programa, espectacular programa, ¿ok? Con Saúl Mejía, las grandes leyendas de los 80. No se lo pierdan, ¿eh? Leyenda de los 80. vamos a estar sonando las canciones de Océano, así que pues espero que nos acompañen y muchas gracias.